Tiene la palabra la senadora Gina Parodi.
Gracias, presidenta. Cuando estaba hablando el senador Petro, pues me di en la obligación de ubicarme temporalmente en el año de 1995. ¿Qué estaba haciendo yo? Estaba terminando mi universidad aquí en Colombia porque había tomado esa opción, estudiar en Colombia. Digo que había tomado esa opción porque buena parte de los compañeros de clase mía habían y decidieron irse del país por el miedo que sentían de vivir en Colombia. Y naturalmente cuando pienso en el año 1995 que me estaba graduando de la universidad y pienso en que había perdido casi todas mis compañeras de clase porque habían salido, tengo que recordar una fecha que llevo guardada en la memoria como buena parte de mi generación, y es el 6 de noviembre de 1985. Ese día, tenía yo 12 años, estaba estudiando para un examen final en el colegio y estaba en la casa de una amiga. Y sonó el teléfono y era mi madre, quien no vivía en el país por problemas de seguridad, como muchas otras familias en ese momento. Llamaba gritando y decía que las imágenes que mostraban los noticieros internacionales eran desastrosas, de la toma del Palacio de Justicia por los guerrilleros colombianos. La instrucción entonces fue que regresara a la casa y que no podía volver a salir hasta nueva orden. Y en ese momento sentí mucho miedo. Pero lo más grave de eso fue que crecí con miedo, como muchos otros colombianos. Y es que el miedo ha sido uno de los legados que nos han legado los grupos armados al margen de la ley a los colombianos. Y ha sido tan grande ese miedo que hemos construido en Colombia hombres y mujeres para quienes la palabra derechos carece de cualquier significado. Aquí hemos llegado a construir a unos hombres no ciudadanos. No ciudadanos porque no saben que tienen derecho a la vida. No ciudadanos porque no saben que tienen derecho a la dignidad humana. No ciudadanos porque no saben que tienen derecho a elegir en muchas partes. No ciudadanos porque mucho menos saben que tienen derecho a ser elegidos. En el debate pasado yo mencionaba que en Colombia teníamos varias tradiciones. Una era los vínculos entre la ilegalidad y la política que se habían repetido a lo largo y en el transcurso de la historia colombiana. Y otra de esas tradiciones es que hemos construido los procesos de paz en Colombia y edificado esos procesos de paz sobre la base del perdón amnésico. Recuerdo entonces el proceso de paz con el M-19 que tenía aplicación del indulto, diálogo nacional, cese al fuego, la promesa de desmantelar todo el grupo, y todos esos elementos nos llevaron a nosotros a la Asamblea Constituyente del año de 1991. Pero esa historia, ese proceso de paz, no se construyó ni con verdad, ni se construyó con reparación. No hubo ninguna reparación a las víctimas, no hubo ningún tipo de reconocimiento a las víctimas. Y por eso ese proceso no trajo a Colombia la reconciliación. Por el contrario, creo que hechos tan importantes como el holocausto del Palacio de Justicia ha quedado perdido en el olvido. Si acaso los vemos en una página de un libro de historia de esos que enseñan en el bachillerato. Es decir, el olvido en Colombia es lo que ha reemplazado la verdad. Así que ese proceso de paz fue exitoso y fue sonoro, pero en ese momento. Desde el día cero que nosotros iniciamos el proceso de paz con los paramilitares, la primera exigencia de muchos de los colombianos es que ese proceso tuviera verdad. Y esa exigencia básicamente se hizo por las consecuencias que trae la verdad en un proceso de paz. La primera consecuencia que tiene es que nos ayuda a desmantelar esas organizaciones criminales, clandestinas, narcotraficantes que están en los grupos armados ilegales. La segunda consecuencia que tiene la verdad dentro de un proceso de paz es que nos ayuda a construir memoria colectiva. ¿Para qué? Para que no repitamos esas violaciones de derechos humanos en el futuro. Y la tercera consecuencia que trae la verdad dentro de un proceso de paz es que es la primera forma de reparar a las víctimas. Probablemente una madre que piensa que su hijo está desaparecido y no sabe si está vivo o está muerto, prefiere que le digan la verdad, prefiere que le digan que su hijo está muerto a ver a su victimario privado de la libertad. Así que esa es la tercera y seguramente la consecuencia más importante de la verdad dentro de un proceso de paz, el reconocimiento y la reparación a las víctimas. Pero, ¿cuál es la verdad que sabemos del M-19? Mínima. ¿Cuál es la verdad que nos han contado los integrantes del M-19? Mínima. Y por eso ese proceso de paz está lleno de dudas. Por eso esa verdad está llena de dudas. Yo, por ejemplo, siempre he querido saber si el M-19 tuvo niños o niñas en sus filas. Eso no lo conocemos los colombianos. Yo quisiera saber la verdad acerca de si tuvieron o no tuvieron vínculos con el narcotráfico, si se reunieron con los narcotraficantes de la época. Yo quisiera saber la verdad de coincidencias históricas, como que, por ejemplo, los magistrados de la Sala Penal y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estaban amenazados de muerte por los narcotraficantes de la época. Y estaban amenazados de muerte porque tenían que pronunciarse sobre el tratado de extradición. Y el día que ellos deciden debatir el tratado de extradición es el 6 de noviembre de 1985, el día de la toma del Palacio de Justicia por el M-19. ¿Por qué esa coincidencia? ¿Cuál es la verdad? ¿Hubo pago por parte de los narcotraficantes al M-19? Porque lo cierto, lo que hoy sabemos en la historia de Colombia, es que todos esos archivos de los narcotraficantes hoy son cenizas. Así que, una vez más, el olvido es el que reemplaza a la verdad en Colombia. Al día de hoy, conocemos más datos de los paramilitares que están en un proceso de paz que del M-19 que ya terminó el proceso. Hace unos días leía un artículo de Antonio Navarro en donde decía que el perdón en los procesos de paz se gana. Y supongo que acompaña ese argumento con el éxito electoral de algunos desmovilizados del M-19. Pero resulta que la consecuencia que todos queremos de un proceso de paz no es el perdón a los victimarios, no es solo eso, es la reconciliación de la sociedad, lo que buscamos después de un proceso de paz. La reconciliación entre la víctima y el victimario es lo que nos permite tener una sociedad en paz. Y eso no sucedió con el proceso del M-19. Si hubiéramos tenido reconciliación en ese proceso, no hubiéramos tenido que presentar episodios como los de hace 2 o 3 años en la Cámara de Representantes, cuando se realizó un debate y asistió el hoy embajador en Gran Bretaña, Carlos Medellín, hijo de un magistrado asesinado en el Palacio de Justicia, quien reiteradamente en el debate se refería al senador Gustavo Petro como comandante Petro. Reiteradamente lo señalaba como comandante Petro. Eso claramente es una muestra de no reconciliación en nuestra sociedad. Claramente es una muestra de que no se pidió perdón a las víctimas, de que ni siquiera se reconocieron a las víctimas del M-19. ¿Por qué no pedir perdón? ¿Por qué no pedir perdón a las víctimas? ¿Por qué lo pudo hacer, por ejemplo, el Frente Farabundo Martí en El Salvador? 5 años después de firmado el acuerdo de paz, le pidieron perdón a las víctimas de la guerra y a sus familiares. ¿Por qué no pedir perdón? Lo hizo el presidente alemán en el Parlamento israelí. Pidió perdón a las víctimas de todo el holocausto judío. Perdón ha pedido hasta el Papa Juan Pablo II. Pidió perdón a Dios y pidió perdón a la humanidad por 2000 años de culpas de la Iglesia Católica. ¿Por qué no pedirle perdón entonces a la familia de José Raquel Mercado, por ejemplo? ¿Por qué no pedirle perdón a la familia Escobar Soto que le asesinaron a uno de sus miembros? ¿O por qué no pedirle perdón a la familia Ferreira que le secuestraron a uno de sus miembros? ¿Por qué no pedirle perdón a la familia de Álvaro Gómez? ¿Por qué no pedirle perdón, por ejemplo, a la familia de el señor Blanco y el señor Díaz, que eran los 2 celadores que se encontraban en la puerta del Palacio de Justicia y que fueron asesinados a manos de 35 guerrilleros del M-19? ¿Por qué no pedirle perdón? Sí. ¿Por qué no pedirle...? Ya va a acabar, Presidenta. 2 minutos. ¿Por qué no pedirle perdón al escolta de Álvaro Gómez, a Juan de Dios?
Ya va a terminar, la senadora.
Ya va a terminar, senador. Sí. Es que las víctimas del M-19 no son víctimas de segunda. Son víctimas que merecen la verdad, que tienen ese derecho, que tienen derecho a ser reconocidas y que tienen derecho a recordar. Tenemos el deber en Colombia de recordar, es un deber de toda la sociedad, no para reabrir heridas, sino para entender y conocer nuestra historia, porque finalmente hemos sido más los colombianos que nos hemos resistido a tomar la violencia como forma de vida. Hemos sido más los colombianos que estamos en el camino de la legalidad y hemos sido más los colombianos que decimos que el crimen en Colombia no paga. La misma verdad que yo quiero saber de por qué se ocasionó ese acto en Mapiripán, esa masacre en Mapiripán, cuando entraron los paramilitares, estuvieron 5 días allí, torturaron y finalmente mataron a 49 personas, esa misma verdad la quiero saber de por qué pusieron una bomba, por ejemplo, en el batallón Pichincha en Cali, los del M-19.
Senadora.
¿Por qué lo pusieron? Ya voy a acabar, Presidenta. Y termino con esto, y es que la verdad tiene que ser para todos y sobre todo tiene que venir de todos. La verdad no puede ser como un embudo, es decir, ancha y amplia y laxa para los hechos del pasado y precisa y estricta para los hechos del presente. El senador Petro hacía una propuesta, que era un acuerdo nacional por la verdad. Yo comparto plenamente esa propuesta, pero la verdad no puede ser a partir de 1995. Comprenderá usted, senador Petro, por mi trayectoria política y porque hemos estado de acuerdo en este tema de la verdad, que no busco echar una cortina de humo al tema del paramilitarismo en el que muchas veces hemos estado de acuerdo. Pero sí tengo toda la intención de que en Colombia se sepa la verdad de todos los actos. Y en ese caso, el M-19 y usted es protagonista de esa historia, porque el M-19 tiene una deuda muy grande con la sociedad colombiana, y es que no ha pedido perdón, y es que no nos ha contado la verdad. Yo le pediría que aprovechara este momento en donde hay una gran audiencia, donde hay muchos televidentes, y pidiera un perdón. Seguramente no es el formal que exigiría la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque le exigiría presencia a las víctimas.
Senadora, ya
pero claramente
ya va a terminar,
es una deuda que tiene el M-19 con la sociedad colombiana. El perdón y la verdad. Este no es un debate de izquierda y de derecha, porque ni izquierda ni derecha son dueños de los derechos de los colombianos y tampoco tienen la legitimidad para ocultar la verdad. Izquierda, derecha, centro, cuando gobiernan, tienen la obligación de reconocer y garantizar los derechos de todos los colombianos. Y parte de esos derechos fundamentales, es el derecho a la verdad de las víctimas, senadora, y es el derecho a recordar de todos los colombianos. Y eso, senador Petro, sería el primer paso para ese gran acuerdo nacional de la verdad que usted nos pide. El primer paso sería el perdón.
Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Petro en una moción de réplica.